tía.
Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pena.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El fiscal pide prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarín y de 100.000 para Diego Torres por el caso Noos. El tribunal está deliberando en estos momentos tras finalizar la vista de las medidas cautelares. Estamos en la Audiencia Provincial de Baleares. Allí está nuestra compañera Mamen Municio.
Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres esperan dentro de la audiencia la decisión del tribunal, que lleva media hora deliberando sobre esta petición del fiscal. Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarín y 100.000 para Torres, hasta que el Supremo decida sobre los recursos a la sentencia de 6 años para Urdangarín y 8 para Torres. Las defensas se han opuesto a estas medidas cautelares solicitadas y los ex socios de Noos solo han hecho uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus abogados. Sabemos que la decisión no puede tardar. El fiscal Orrac ha salido de la audiencia, pero está cerca localizable. Mientras, a las puertas del edificio aumenta la expectación y cada vez hay más curiosos.
La Audiencia Provincial de Madrid condena al pederasta de Ciudad Lineal a 70 años de cárcel por 4 delitos de agresión sexual. Les absuelve el delito de homicidio con grado de tentativa. Más datos, Ángel Correas.
En concreto, la condena es de 70 años y 6 meses de cárcel. La sentencia considera probado que el acusado Antonio Ortiz agredió sexualmente a 4 niñas menores de 5, 6, 7 y 9 años de edad, a las que drogó para cometer todo tipo de abusos antes de abandonarlas. Horas después, en la calle, la sala le absuelve de un delito en grado de homicidio, en grado de tentativa, por el suministro de tranquilizantes que administraba a las pequeñas. Ortiz cumplirá un máximo de pena de 20 años, de acuerdo con el Código Penal vigente, cuando se produjeron los hechos entre 2013 y 2014.
Polémica por las declaraciones del exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, relevado este miércoles del cargo. López Bernal denuncia que ha recibido presiones para no investigar casos de corrupción. El PSOE acaba de asegurar que estudia pedir el cese del fiscal general del Estado, Ricardo Rodríguez.
El PSOE sale al ataque y denuncia lo que tacha de purga de fiscales incómodos para el gobierno. Le ha puesto voz a Antonio Hernando.
¿Cuáles son los criterios para haber procedido a una auténtica purga en 30 fiscalías fiscales que han sido el látigo de la corrupción?
En el punto de mira del portavoz, el fiscal general del Estado, con su comparecencia parlamentaria prevista para el próximo miércoles.
Si el fiscal general del Estado no se explica, el Grupo Parlamentario Socialista solicitará su dimisión.
Los socialistas también reclaman explicaciones del ministro Rafael Catalá.
Más de 800 empresarios españoles y argentinos se han reunido esta mañana en el marco de la visita del presidente Mauricio Macri. El director internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, aseguraba a COPE que se ha recuperado la confianza en el país suramericano.
Que Argentina ha vuelto a estar en el radar y en el mapa de los intereses de las empresas españolas de carácter internacional.
Por Herrera en COPE, que emitimos hoy desde Santa Cruz de Tenerife, ha pasado el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Ha defendido el potencial de la isla más allá del turismo, con productos de gran calidad y con grandes emprendedores, especialmente en el sector de la hostelería.
Tenerife combinamos dos cosas que yo creo que es la receta del éxito, ¿no? Un gran producto, ¿no? Tenerife puedes encontrar, por la diversidad climática que tiene, muchas variedades distintas desde frutas, carnes, pescados, verduras. Y después la otra componente de la receta es una joven generación de restauradores, y hoy pues tenemos un número importante de restauradores que tienen una gran calidad, ¿no?
La entrevista completa al presidente del Cabildo de Tenerife, a Carlos Alonso, ya está disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. 3 equipos españoles buscan los octavos en la Europa League, Carlos Langa.
El Athletic es el único que tiene la eliminatoria de cara. A las 7 defiende en Nicosia contra el Apoel el 3-2 de la ida, aunque Valverde no puede contar con Laporte ni con Aduriz. También a las 7 juega el Villarreal, que ha sido recibido en Roma por el Papa, pero que lo tiene prácticamente imposible después de perder 0-4 en el Estadio de la Cerámica. A las 7:05, Shakhtar Celta, los de Berizzo cayeron 0-1 en la ida. Ayer hubo Liga, Valencia 2, Real Madrid 1, los blancos mantienen un punto de ventaja en el liderato, y Champions, Sevilla 2, Leicester 1. En el Barcelona son noticias unas declaraciones del expresidente del club, Joan Laporta, que cree que Luis Enrique se va a marchar y carga contra la Junta de Bartomeu.
Yo no me creo nada en general de lo que dice esta junta directiva, porque han mentido mucho. Les dejamos el mejor Barça de la historia y han intentado desprestigiarnos, nos han puesto demandas.
Si Messi no renueva, ¿tiene que irse al día siguiente Bartomeu?
Yo creo que Bartomeu ya por otros motivos ya se tendría que haber ido.
Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga, jornada 23, a las 9 menos cuarto. El Barcelona visita al Armani Milan con la necesidad de ganar para acercarse al top 8.
Gracias, Carlos. Continúa Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a decir una cosa. No existen razas potencialmente peligrosas. Los verdaderamente peligrosos son sus amos. Cierto que los perros tienen su carácter, tienen su fiereza, pero se ha demostrado que un adiestramiento pacífico, normal, en contacto con otros animales y personas, logran que el animal sea manso e incluso amigable. Duras, muy difíciles de digerir las imágenes que vemos de peleas de perro. Y lo lamentable es que los delincuentes lo hacen con toda la impunidad del mundo, incluso se atreven a colgarlas en sus perfiles de redes sociales. Hablaremos del maltrato animal, lamentablemente muy extendido en Canarias, con la presidenta de ADEPAC y portavoz de la plataforma contra el maltrato animal en Canarias. Y Yana, los reyes del teatro gestual, actúan este fin de semana en el Teatro Cuyás, serán también protagonistas del programa. Nos iremos a Güemes para darles cuenta del carnaval de la villa, un carnaval tradicional, de los miedos infantiles y cómo tratarlos en los minutos dedicados al centro de orientación familiar. A partir de las 12 aproximadamente visitará los estudios de la cadena COPE el presidente y candidato a revalidar el cargo del Partido Popular en Canarias, Asier Antona. Unos minutos después también charlaremos de ese programa que ha lanzado Cruz Roja para captar socios. Y finalizaremos el programa con el documental Tardes de Gloria, ya saben ustedes, dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas. 11:06, el saludo cordial de Julio Abreu, les habla Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos conocer qué publican a esta hora, en este minuto, en este segundo, los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santi Morillón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos con la provincia y obviamente habla de la sentencia del caso Nos y de la solicitud de prisión por parte de la fiscalía, en este caso para Urdangarín, prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros y para Diego Torres también eludible bajo fianza de la mitad de la cantidad, 100.000. Nos cuenta además que la crisis eleva en 12.897 personas el número de trabajadores autónomos en Canarias y fotografías de Judith López García, es la nueva reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Canarias 7 también hace referencia a la petición de cárcel por parte de la Fiscalía en el caso Nos para Urdangarín y Diego Torres. Nos cuenta además el fallecimiento de un operario al volcar su camión en una obra en Miller Bajo y 30 personas duermen en Gando. A menudo cuentan que la realidad siempre supera la afición, dice el rotativo. En el aeropuerto pueden dar fe de ello. La terminal queda reducida a anécdotas si se compara con las 30 personas que llevan semanas pernoctando en el aeropuerto de Gran Canaria.
Gracias. Es decir, el titular del día es que Urdangarín no ingresará en prisión. Bueno, queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha hecho balance de la última edición del Festival de Música de Canarias. Reconoce fallos, como por ejemplo la bajada excesiva de los precios, añadiendo que es necesario introducir los cambios gradualmente. Por otra parte, María Teresa Lorenzo desmentía a la anterior directora del certamen cuando aseguraba que la anterior edición había tenido beneficios. En cambio, eso sí, no sabía precisar el déficit en el que había incurrido el festival.
Esos datos no son correctos porque la contabilidad se cerró pues posiblemente cuando ella ya se marchó. Yo tengo los datos de la contabilidad de los últimos 10 años, certificada por la empresa Canarias Cultura en Red. Sí. La contabilidad es la contabilidad. De todas formas, no hay ningún problema, se los pasamos a los medios para que ustedes también tengan el dato. Certificado por la empresa Canarias Cultura en Red, que esa es la contabilidad oficial.
¿Y cuánto fue el déficit entonces?
Bueno, pues de memoria no me lo sé, pero todos los años, como digo, ha habido algo de déficit. No justifica eso que tenga que haber o no. Simplemente era un dato.
¿Tiene los datos? ¿Tiene los papeles? ¿Y no conoce el déficit? ¿No lo conoce? ¿Una cifra redonda? ¿No lo sabe? Más cositas.
También les contamos que agentes de la Policía Nacional han desmantelado un circuito nacional clandestino de peleas de perros potencialmente peligrosos y han evitado así la muerte de 230 animales en una macrooperación desarrollada en Madrid, Alicante, Murcia y Tenerife. Y desde el Twitter de la Policía Local nos informan del volco de un camión mientras realizaba labores de carga y descarga en la calle Carmen Quintana, en el que ha fallecido una persona. El cuerpo de policía señala que se puede tratar de un accidente laboral.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. A esta hora nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112, centro coordinador. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables de las últimas horas, Laura?
Bueno, pues como ya ustedes mismos avanzaban, el incidente más grave del día ha tenido lugar en la capital Gran Canaria, cuando sobre las 9 de la mañana se recibía la alerta en el 112 informando del vuelco de un camión grúa en la calle Carmen Quintana de la capital. Como consecuencia, el conductor del mismo había quedado atrapado. El SUC desplazó a la zona dos ambulancias, una medicalizada y una sanitarizada, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona. Por lo demás, tanto en Fuerteventura como en lo que ya no sería la capital Gran Canaria, en el municipio de Telde, se han registrado otros dos accidentes de tráfico. En el caso de Fuerteventura, aunque se trató del vuelco de un vehículo, no se registraron heridos. Y en el caso del de Telde, solo se ha saldado con un herido de carácter leve.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Para evitar accidentes de tráfico hay que cumplir escrupulosamente las señales de velocidad. Queremos saber dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Extremen la precaución en estas calles. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la calle Tomás Morales, en la Gran Canaria 23, la calle León y Castillo, en la calle Luis Doreste Silva y en la calle César Manrique.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, ¿de qué se está hablando en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana? ¿Qué está pasando?
Pues hoy en Twitter es tendencia hasta ahora la audiencia de Palma, porque el marido de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín ha acudido a la audiencia de Palma para asistir a la vistilla, que debe decidir si adoptar medidas cautelares contra los condenados del pasado viernes en la sentencia del caso Nos. Había un despliegue de medios muy amplio. Finalmente, el fiscal ha pedido una fianza de 200.000 euros a Urdangarín para evitar el ingreso en prisión y 100.000 euros para su ex socio Diego Torres. Todavía no han salido de la sala. También es tendencia López Bernal. El hasta ayer fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado este jueves intimidaciones a los fiscales anticorrupción. Está bastante candente este tema. El doodle de Google también es tendencia hasta ahora, porque hoy se lo ha dedicado a ese anuncio de la NASA y los 7 exoplanetas. Un telescopio de la NASA ayer descubría un sistema solar con 7 planetas como la Tierra, en una estrella enana y fría a 40 años luz, cobija un sistema planetario que podría albergar vida. ¿Tú qué crees? ¿Qué hay? ¿No hay?
Yo recuerdo que un científico dijo, si no sabemos cuál es el fin del universo, ¿cómo podemos aceptar que no hay vida en otros planetas? Si hay 100.000 planetas, hay 100.000 posibilidades de que haya vida. Y teniendo en cuenta que ese nuevo descubrimiento tiene la misma temperatura que la Tierra,
es muy posible.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, hay que decir que La Palma, ¿no?, el Roque de los Muchachos,
sí,
ha colaborado también con la NASA en este hallazgo.
Por lo tanto, también estamos...
¿Las Islas Canarias están...? ¿Otros planetas?
Seguramente sí. Yo creo que sí. No creo que seamos los únicos. No hay que tener ese ego, ¿no?
Un pequeño ser microscópico...
Seguro que sí. Es vida.
Insignificante, ya es vida.
Ya es vida. Con lo cual, sí, así que también, feliz jueves que Javi, un clásico, está terminando la semana y al Twitter y a los usuarios les encanta hablar sobre ello.
Y Carla seguro que está poniendo ya ese hashtag de qué poco queda para el fin de semana. Gracias, Carla. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue cielo nuboso en el norte de Gran Canaria. Hoy también tendremos algunas lluvias en esa zona. En el resto solamente asoman nubes a intervalos y a sin riesgo de precipitaciones para este jueves. Las temperaturas no van a variar. Hoy habrá máximas de 21 grados en Las Palmas y seguiremos con viento del norte ya no tan fuerte, aunque todavía se hará notar en medianías y en zonas altas. Mientras tanto, en la costa sur continuará flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
No.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá. No. No funky más.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato.
Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria denunciando un hecho salvaje. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar la maldad humana y se da cuenta que no tiene límites. Vamos a hablar de unas imágenes muy duras, difícilmente de digerir. Vamos a hablar del maltrato animal, peleas de perro, que por cierto, lamentablemente, están muy extendidas en el archipiélago. Esto ocurrió en una finca de Güímar, en Tenerife, pero podría haber pasado aquí también, en cualquier lugar de las islas. La policía ha detenido una banda criminal que se dedicaba a mercadear con peleas de perros. Hay 23 detenidos y algunos ya están en la calle. Incluso hay un veterinario implicado y un policía. Policía local de Arona. En la finca había un ring y cadáveres de perros en un barranco cercano. Vamos a saludar a Yajaira Tobar, que es presidenta de ADEPAC, una ONG dedicada al rescate animal y portavoz de la plataforma del maltrato animal en Canarias. Yajaira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ustedes además entraron en esa finca y estuvieron también mirando los alrededores. ¿Con qué se encontraron, Yajaira?
Pues con unas imágenes dantescas. Yo soy una persona que llevo 30 años al frente de una protectora de animales, tengo un refugio con una media de 500 animales y sinceramente cuando abrí la puerta de estos sitios, cuando llegué al sitio me quedé horrorizada pues en las condiciones que estos animales estaban y que sinceramente no comprendo cómo nadie se había percatado de ello, porque no es una cosa que pase disimulada, ni muchísimo menos.
Además, me dice que jamás había visto imágenes tan difíciles de entender y sobre todo tan cruentas como las que viste una vez que entraste en esa finca.
Sí, porque son animales en unas condiciones de salubridad horrorosas, apestando, todo podrido. Y lo que es increíble, me asusté también porque son perros que cuando llegas están en un clima hostil, donde tenían casi a perro con perro a medio metro de enfrentamiento entre ellos, ellos demasiado nerviosos, viviendo sobre sus propias heces, sobre un mar de heces y de meadas, todos con gastroenteritis vírica, todos con unas garrapatas horrorosas. Bueno, en definitiva, que esto es imposible, que nadie lo hubiera visto. Lo que pasa que aquí en Canarias son todos, muchísima gente, unos cobardes. Gracias a Dios cada día hay más personas amantes de los animales que estamos detrás luchando por el bienestar de ellos. Pero tengo que decir que es decepcionante la poca implicación que tienen las autoridades competentes por resolver esto. Porque esto tiene que venir una organización de crimen organizado de fuera, porque aquí no se hubiera ni siquiera investigado. ¿Y por qué digo ello? Porque yo, que soy miembro de la Plataforma contra el Maltrato Animal, en Canarias estamos hartos y aburridos de poner denuncias día tras día y denuncias que no, si ni siquiera son investigadas. ¿Y por qué no son investigadas? Porque el tema de los animales es competencia municipal. Y en los municipios todo es un compadreo, un amiguismo. Y todo el mundo se conoce. Y a mí una persona que tiene colgada en sus redes sociales peleas de perros, enfrentamientos, crías, dándole... ¿cómo no van a saber sus familiares, amigos y vecinos a lo que se dedica? Claro que lo saben, lo que pasa que esto no se llega a ningún puerto porque nadie se quiere meter, porque nadie quiere problemas y así vamos. Y sobre todo las autoridades competentes. Por eso nosotros en la Plataforma contra el Maltrato Animal estamos intentando que la ley se cambie y que pase esta competencia a los cabildos y al gobierno de Canarias.
Yajaira, la impunidad es tal que incluso los implicados se atreven a colgar en sus redes sociales, Facebook, Twitter o incluso Instagram, estas peleas de perro. ¿Hasta ahí llega?
Sí, hasta ahí llega, porque hoy me han pasado de los detenidos que ya están en libertad, porque como todos pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se conoce, sus perfiles de las páginas y me he quedado asombrada. Digo, pero es que esto ni siquiera el crimen organizado, con abrir un perfil de cualquiera de estos, ya está.
¿Esto es una mafia que está muy extendida aquí en Canarias?
Muchísimo. De ahí a tanto robo de animales. A nosotros nos llaman todos los días que les roban perros pequeños, que roban pitbull, que roban tal, que desaparecen perros. Entrenamientos con los pobres gatos, los gatos los cogen las crías en los barrancos para entrenar con los animales. Esto es de gente sádica y de gente enferma. Ellos sí que son unos enfermos y son gente que es para analizar e investigar. Y no nosotros que somos protectoras de animales y que cuando vamos a los ayuntamientos nos tratan como si fuéramos basura. Y nosotros, en mi caso, somos una entidad colaboradora del gobierno de Canarias hace 30 años. Y nosotros cuando llegamos nos tratan como si fuéramos, bueno, unos delincuentes, y al delincuente le extienden la alfombra, porque en la mayoría de los casos son amigos, vecinos de, pues, gente que está en ese momento gobernando en su municipio.
Estamos hablando de perros que son potencialmente peligrosos, ¿no? Raza potencialmente peligroso, pero yo creo que en este caso quien realmente son potencialmente peligrosos son los amos, por decir algo, son estas personas, y no los perros, que al fin y al cabo es verdad que cada uno tiene su carácter.
Pues sí, nosotros que somos de raza humana, paradójicamente somos los que somos potencialmente peligrosos. Y tengo que decir, para la tranquilidad de la gente, que todos los perros, que es un número muy elevado el que hemos rescatado, aproximadamente unos 50 y pico perros de estos sitios, son unos perros cariñosísimos, pero es que son que de verdad que se te parte el alma, porque son unos perros que bueno, para decirte un dato, tienen la puntita de los rabos 3 centímetros todas rotas, que les sangra un montón, porque ellos, de la emoción que tienen de quererte y de besarte, están con los rabos. Taca, 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 taca. O sea, son unos perros súper cariñosos,
sí,
claro.
Yajaira, eso me llama la atención. Disculpa, son muy cariñosos con los humanos. Eso es cierto, es verdad, es una característica, pero después con los demás perros son bastante agresivos.
Claro, porque son unos perros, esta raza que se elige, porque son unos perros muy dados a su dueño, y lo que quieren es proteger su dueño y su entorno, y por eso son los perros que se eligen. Son perros, aparte de su fisonomía, que la boca y no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad que le digo una cosa, que yo me he quedado sorprendida de la nobleza de estos animales. No al llegar al centro, porque cuando llegamos allí eran fieras, vamos, que yo dije, bueno, esto nos arranca un brazo. Pero una vez que con un poco de dedicación y estando allí sentados al lado de ellos, pues no hubo falta ni de sedar a ninguno ni nada, los cogimos, le pusimos una correa, uno a uno, lo llevamos a caminar, a correr y después dándote besos y nada, como un perro normal, pero ¿qué, normal?
¿Qué pasa, Yajaira, con estos perros que han rescatado ustedes? ¿Cuál es el futuro de ellos?
Hombre, el futuro de ellos, gracias a Dios, y por ahora, tenemos la guardia y custodia, lo tiene ADEPA. ADEPA es un albergue de sacrificio cero y vamos a abogar por su vida y le vamos a devolver la felicidad que nunca han tenido y que le han robado unos humanos despiadados y malas personas. Y vamos a intentar reciclarlos, ponerlos a hacerle todos los chequeos que ya estamos en ellos de veterinario, chequeos de en cuanto a un estudio etólogo de cada animal. El estudio de la etología, para aquellas personas que no sepan, es una rama de veterinaria donde analiza la conducta animal para que las adopciones sean responsables y que no tengan ningún problema. Es más, la gente que ha estado con Rose, que ha estado 3 o 4 horas sentados con alguno de ellos, me ha dicho que por favor, que quieren adoptarlo, que quieren adoptarlo, que quieren... O sea, en tan pocas horas, porque son perros de verdad, o sea, es que me he quedado asombrada de lo buenos y cariñosos que son. Yo creo que hay que devolverles esa felicidad y la dignidad que le hemos robado.
Ya para acabar, tan solo dos preguntas, porque sé que eres una mujer que está muy, muy ocupada, que todo el mundo quiere hablar contigo. Si hay alguien que nos está escuchando y sospecha que muy cerca de su vivienda se realizan peleas de perros, ¿qué tiene que hacer? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo está la legislación ahora mismo de protección de animal para evitar estas despiadadas peleas?
Hombre, las peleas de perros, vamos a empezar por las peleas de perros, no son legales. Lo que pasa es que se practican y son unas lo que hay que perseguirlas. Y ya te digo, antes estamos hablando de los perfiles de gente que todo el mundo sabe y yo me quedaba, pero asombrada, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo es que a esta gente no se le llama capítulo y se le investiga, pero no la unidad de crimen de criminología de fuera, sino la policía de aquí, del pueblo, de la Nacional, de la Guardia Civil, de Seprona? Por favor, si son gente sádica, que igual que te coge un perro de ellos mismos de cría, te roba el tuyo, que eres un vecino, que estás al lado, y te lo pone allí y te lo destroza para entrenar a su perro. Yo creo que esto es una cosa muy preocupante, es una cosa, un tema social importantísimo. Y la ley es pues una ley obsoleta, una ley que tenemos hace 25 años, y hay que cambiarla y hay que endurecerla, por supuesto, y estamos trabajando para ello. Pero lo que hay que también hacer cumplirla, que está vigente, que ni siquiera le ponen una sanción, o las sanciones son irrisorias, porque que esa gente pague 5.000 euros y estén algunos en la calle, la verdad... que yo no quisiera estar al lado de un señor que hace eso con un animal indefenso. Sinceramente, no quisiera estar al lado, ni quisiera ser vecino de gente que tiene armas y que tiene dopan animales, porque me parece que son... O sea, yo cualquier persona que disfrute con la muerte de otro ser vivo, pienso que está, pero vamos, fatal, está para ingresar. Eso con respecto a ello. Y después, con respecto a la otra pregunta, sí quiero hacer una aclaración. Que por favor, las personas que se le han desaparecido perros, es importantísimo que en este momento tan crítico nos ayuden a darle unas cifras al gobierno de Canarias y al Cabildo de la cantidad de denuncias que hay por robo de animales con microchip o sin microchip. Por ello, queremos que todas las personas que nos estén escuchando nos manden un correo o un Facebook o un privado a ADEPAC, si quieren, ADEPAC Canarias. Primero, por saber si el animal no está identificado. Bueno, los identificados está claro que eso nos hemos puesto en contacto. Pero los que no están identificados, por si, sobre todo aquí en Tenerife, si alguien ha perdido un perro, le han robado un perro con estas características de PPP, que se pongan en contacto con nosotros a ver si hay suerte y a lo mejor pues está entre ellos, ¿no?
¿Cómo nos podemos poner en contacto con ustedes, con ADEPAC?
En el Facebook de ADEPAC Canarias. Uh-huh. ADEPAC Canarias.
Estoy convencido de que será así. Yajaira Tobar, presidenta de ADEPAC, una ONG dedicada al rescate animal, portavoz de la plataforma de maltrato animal en Canarias. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Serantia. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Serantia, los expertos de Canarias.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
Once y media, actualizamos la información. Adelante, Aida Beitia.
Comenzamos hablando de los estibadores. El colectivo mantiene el preaviso de huelga para 9 días a partir del 6 de marzo, después de que hayan fracasado las negociaciones con el Estado. Con la actual situación, mañana el Consejo de Ministros aprueba el decreto que reforma el sector sin el consenso que se ha estado negociando durante las últimas 2 semanas. Su portavoz, Antolín Goya, a pesar de eso, no cree que se vayan a producir situaciones de desabastecimiento en las islas.
Mira, nosotros siempre hemos tenido un trato exquisito con todos aquellos productos de primera necesidad, con los productos perecederos y demás, particularmente en las islas, pues con mucha más razón y con mucha más conciencia, ¿no? Lo normal es que sí haya un cierto sentimiento, una cierta notoriedad en la población, pero no tiene por qué afectar al suministro básico, ni mucho menos, ¿no? Mm. Es verdad que la actividad en los puertos pues va a descender, y es verdad que esa huelga tendrá repercusión.
Esta huelga sí perjudicará al sector comercial de las islas. Por ejemplo, la exportación de fruta, en el caso concreto del plátano, un sector que mantiene a 15.000 puestos de trabajo con una masa salarial de 145 millones de euros. Lo contaba Henry Sicilia a Carlos Herrera esta mañana, que ha realizado el programa desde el Hotel Mensei en Santa Cruz de Tenerife.
De Canarias salen alrededor de 400 contenedores refrigerados toda la semana. Eso ayuda a abaratar la cesta de la compra en general en Canarias, porque esos contenedores refrigerados teóricamente bajan con mercancía y suben con carga también. Por ahora estamos con el problema este de la huelga, que nos preocupa, porque uh-huh. Si no tenemos cómo sacar los plátanos, pues se nos puede complicar a todos.
Y el precio de la vivienda en alquiler ha subido en Canarias un 1,1% en enero y se ha situado ya en los 6,69 euros por metro cuadrado.
Gracias, Aida. En 28 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Rodri Auto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodri Auto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Hospiten Roca, con todo el cariño.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cero by Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y Vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8:45, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo.
¿Sí? La cláusula suelo siempre iba asociada a una...
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
Este panga se cría allí, viene hipercongelado en barco, ¿cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Referentes que se hacen oír.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas llevan número de serie debajo del...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
El consorcio llega a Gran Canaria. Más de 4 décadas de éxitos y grandes canciones. El consorcio. Un concierto cargado de historia. Con las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde Mocedades a El Consorcio. 19 y 20 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tu localidad en entradas.com y taquilla del auditorio. El Consorcio, el concierto.
Patrocina COPE Gran Canaria.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que hombre, que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Llegan los superofertones de Spar. Carne de cerdo troceada fresca a 2,95 € el kilo. Oferta solo del 23 al 27 de febrero en tu tienda Spar.
...99.1 y 103.0 FM... en onda media 837... COPE Gran Canaria.
...11 11:40 minutos en el tiempo dedicado al carnaval. Hoy jueves nos vamos a Güimes. Desde el 18 de febrero están disfrutando de las carnestolendas en unas fiestas que están dedicadas a profesiones. Se llama así el carnaval 2017, carnaval tradicional, mítico, reconocidísimo de Agüimes, un carnaval de profesiones. Vamos a conocer los detalles con el alcalde Óscar Hernández, a quien tenemos ya en línea. Alcalde, don Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Metidísimos de pleno en carnaval, que teniendo en cuenta el impacto que tiene entre todos los habitantes de la villa, hay que hacer un programa bonito y ambicioso, alcalde.
Sí, sí, la verdad es que sí. Este año, pues, como siempre, ¿no?, se intenta mejorar las ediciones anteriores. Yo creo que el panorama que pinta el programa así casi lo garantiza. Y pero lo que decías, ¿no?, como siempre pongo como ejemplo que en un municipio, el barrio del casco histórico, que en torno a 7.000 y pocos habitantes, pues que existan 15 murgas, pues demuestra el arraigo que tiene el carnaval en nuestro municipio. Y eso, bueno, es la fiesta principal en el sentido de mayor participación de todos los colectivos en la implicación en el carnaval.
Hay que decirlo así, porque es cierto, Agüimes es cuna del carnaval en Gran Canaria y por extensión también en Canarias, porque incluso en el régimen, cuando estaba prohibida estas fiestas, ahí se celebraba, y se celebraba también a lo grande.
Sí, 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 sí. Además, en muchos sitios presumimos también de esta situación, cuando realmente la prohibición expresa en la etapa franquista, aquí se siguieron desarrollando en los primeros momentos, en más tímidos, por un poco más de miedo, en casas particulares, pero al final se juntaban medio pueblo, sí. Y más tarde después en las sociedades con más libertad y además de forma manifiesta. O sea, la delegación del gobierno, pese a la prohibición, conocía el hecho, pero prefirió no tomar medidas.
Y si hay un tema que da juego, muchísimo juego, la verdad es que la idea a mí me parece fantástica, ¿no? El carnaval dedicado a profesiones.
Sí, sí. Justo cuando acaba cada edición del carnaval, se reúnen los distintos colectivos con la concejalía de festejo y ya deciden cuál es el motivo del siguiente año. Y esto, bueno, pues en febrero, finales, marzo del año pasado, se decidió. Y es verdad que permite mucha capacidad de disfraz, no solo en los colectivos, sino a nivel individual.
Bueno, hemos tenido el pregón, por supuesto, hemos tenido pasacalles ya, hemos tenido incluso concurso de murgas adultas. Fíjense ustedes, concurso de murgas adultas en la Villa de Agüimes, que uno piensa que solamente se celebra aquí en la Palma de Gran Canaria. No. Es tan importante el impacto de Agüimes que incluso ahí también se celebra concurso de murgas. ¿Y qué nos queda por delante, alcalde?
Bueno, mañana precisamente es la final, anoche se fue la segunda fase del concurso, en 14 murgas, pasan a la final 8 y se juntará muchísima gente en la plaza para ver la final de murga. Nos consta que algunas ideas de las que salen para la siguiente edición en el Carnaval de Las Palmas, en el concurso de murga, se suelen también copiar de las propias, porque la característica aquí es que, como son temas más locales, pues casi todas las murgas, o todas, por decirlo, tocamos temas más propios locales, pero bueno, con el ingenio y la chispa que cada uno quiera añadirle. Pues tenemos ese, y después ya el sábado, y continuaremos durante toda la semana que viene, que es la semana grande también.
¿Cuándo tenemos la cabalgata y las diferentes galas, alcalde?
Nosotros siempre inauguramos, después de la lectura del pregón, la cabalgata principal, esa del primer día, que fue el sábado pasado. Pero después, la próxima semana tendremos también el Entierro de la Sardina, que es una cabalgata donde acompañan todos los colectivos, y ya con los ganadores del concurso de murgas que se celebra mañana. Pero también tenemos el carnaval tradicional, que es muy importante, y además participa mucha gente. Dejamos un lado un poco la parte más estética, actualizada, y volvemos a la antigua usanza en cuanto al modelo de música y además también de vestimenta. Y después el resto, pues la semana siguiente, el encuentro jueves y viernes, el encuentro de murga, la campeona del carnaval de Las Palmas, Rosarenque, y una de Tenerife, la gala drag el viernes de la semana que viene, y terminaremos con yo creo que el que se está consolidando como el día más bonito del carnaval, que es el encuentro en la calle el sábado siguiente, por la participación de las familias completas. Empieza desde mediodía, desde las 11 de la mañana hasta la tarde-noche, con padres, hijos y toda la familia junta, y después ya empieza la parte más normal de noche hasta la madrugada siguiente. Pero yo creo que se va consolidando como ese carnaval mayor de más participación, porque está pensado no solo para que los de mayor edad disfruten por la tarde-noche, sino para que todos, desde los más pequeños hasta los medianos y mayores, puedan estar durante todo el día en la plaza.
Claro, usted ha hablado de la murga Los Sedenquenquenes, que pasa por ser la murga más laureada de Gran Canaria. Son de ahí, ¿no?, de Agüimes, pero ¿ellos participan también en el concurso o eso ya es demasiado?
No. Ellos desde hace varios años ya decidieron no participar en el concurso. Claro. Participan en nuestros carnavales siempre en el momento.
Es que si participan van a ganar siempre, porque suenan tan bien y son tan buenos.
Sí, son muy buenos, son muy buenos. De hecho, yo creo que el nivel, ¿no?, que se mantiene, que ha mejorado mucho de este año de las murgas del municipio, tiene que ver mucho con la participación de los serenques, el esfuerzo que ellos en su momento trasladaron en que todos los grupos se fueran mejorando en letras y en músicas y en voces. Pues eso se sigue manteniendo, permite un buen nivel de local, y ellos siguen siendo el referente del municipio en el exterior, claro.
Frente del carnaval es, entre otros también, las murgas y también las comparsas. Y ahí también hay cuna de comparsas. Los Arawimé también son de ahí, que también han ganado muchos premios.
Sí, tienen muchísimos premios. Ya llevan dos años consecutivos. Habían decidido pues no seguir participando, pero ya arrancaron el compromiso para participar el año que viene. Además, se mantienen a lo largo de todo el año. Haciendo también espectáculos que tienen que ver con la propia comparsa, porque el propio patronato del turismo, la representación, cualquier evento que quiera considerar el carnaval, suele tirar de Arawimé, y trabajan durante todo el año con muchísimo empeño, y que además tienen la parte más positiva aún, que es que supone un proyecto social, de integración social, muy importante, que yo creo que es el aspecto más importante, que no es solo la fiesta, sino lo que supone para el arraigo de las personas y la evolución de la gente.
Hemos tenido el pasacalles, hemos hablado también de concurso de murgas, y también hay otro acto importantísimo, la Gala Drag, que cumple su segunda edición, alcalde.
Sí, en su momento, antes de la Gala Drag de Las Palmas, nosotros hacíamos lo que llamamos el Recidrag, que era con materiales reciclados. Después dejamos de hacerlo, y ya el año pasado arrancamos con esta propuesta, y ya, bueno, salieron las entradas a la venta, pues creo que el lunes de la semana pasada, y ya el martes, pues el 90% estaba vendido.
Es que el año pasado fue un exitazo, ¿eh?
Sí, salió.
Fue una barbaridad de gente, público y crítica, muy buena.
Salió muy bien, y bueno, la repetimos, viene el viernes 3 de marzo y con importante participación.
Bueno, y todo esto pues nace y se conserva y se desarrolla, y esto hay que decirlo, gracias al apoyo municipal, porque si no, estas fiestas son del pueblo, pero claro, necesita ahí un impulso importante, ¿no? Impulso desde todos los puntos de vista, ¿no? Administrativo, organizativo y económico, y esa mano la pone el ayuntamiento.
Sí, fue más concentrado en los casinos, en las sociedades, cuando hace muchos años, hace por lo menos 20 o 30, más 30 que 20 años, pero después ya el ayuntamiento fue asumiendo esa responsabilidad de la carga principal de organización con la participación, y se produjo, yo creo que esa parte positiva, ¿no? Los grupos seguían participando, pero con la colaboración del ayuntamiento, y la carga principal, evidentemente, es del ayuntamiento.
Bueno, ¿y usted qué se va a disfrazar este año? El alcalde lo tiene las 24 horas del día, así que ese no vale.
No, bueno, además yo pertenezco a una murga, sí, el día del desfile pues ya estaba con mi disfraz de bombero que salimos este año, y hemos participado en el concurso de murga, cantaremos en la final también, y después algún que otro disfraz se nos ocurrirá para el resto de los días.
Bueno, ya para acabar, si le parece bien, alcalde, un llamamiento a la gente que nos está escuchando. Y, por cierto, ¿dónde también se puede encontrar más información sobre los actos programados en Agüimes?
No, desde que se quieran meter en la página web nuestra, o a través también de la Concejalía de Festejo, en la página web, tienen un enlace y pueden ver todo el programa completo del carnaval.
Por cierto, alcalde, que tengo aquí el programa, ¿no? Y usted me dice que se disfrazó del bombero, y de repente veo en la portada que hay una especie de lagarto disfrazado de bombero.
Pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? Porque justo además lo estábamos comentando, va a pensar la gente que ganó el cartel, el anunciador, porque la murga de los sombreritos se vestían de sombrero, no tiene nada que ver.
Fue casualidad, ¿no?
Casualidad.
Bueno, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que se den una vueltita por este carnaval tradicional, familiar, muy divertido y con mucha tradición de Agüimes.
Por eso yo creo que los que nos han conocido en carnavales saben que lo van a pasar bien. El sábado, la prueba fue el sábado pasado, en varios miles de personas con nulo nivel de incidencia de otro tipo. La gente viene a pasárselo bien, a disfrutar. Comparten la broma, no es una especie de aislamiento. Yo invitaba a todos los que quisieran venir, porque seguro que motivos para disfrutar van a encontrar.
Estoy convencido de que sí, al fin y al cabo, las cosas como son, es un gran carnaval el que se celebra en Agüimes. Comenzó el 18, finalizará el 12 de marzo. Pueden ustedes encontrar más información, el cartel completo, el programa de actos completo, en la web del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes. Es muy fácil encontrar el enlace. Don Óscar, alcalde, muchísimas gracias por atendernos y feliz carnaval y mucha suerte en esa final de Murgas para mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
11:50 minutos, una pausa y seguimos. Dale, 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 dale.
Y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Si has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
Amado Cárdenes, grandes oportunidades en maquinaria de hostelería. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Rodri Auto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodri Auto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
Hace 52 minutos, tiene usted hijos, hijas, seguramente pues habrá experimentado esos miedos, ¿verdad? Estos temores infantiles a la oscuridad, a los extraños, a los monstruos. Todos los niños pasan por épocas en las que adquieren y tienen que supervisar estos temores, ¿no? que poco a poco van cambiando, incluso algunos adultos todavía tienen ciertos miedos, todo hay que decirlo. Vamos a tratar de estos temores, estos miedos infantiles en los minutos dedicados al COF, y lo vamos a hacer con Vanessa Sosa, que es psicóloga, experta en estos asuntos. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también a Lucía Álvarez, nuestra compañera del Centro de Orientación Familiar. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Lucía. Bueno, la tenemos por aquí, a ver si puede entrar. Lucía, hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con Vanessa Sosa, parece que tenemos un pequeño problema técnico para hablar con Lucía. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Vanessa, ¿en qué consiste esos miedos infantiles y tienen algún tipo de función en el menor?
Pues mira, si los miedos infantiles son habituales, pues eso, en la infancia, y forma parte del desarrollo evolutivo normal del niño. Por eso hay que darle ese carácter de normalidad y entender que son hasta necesarios, porque incluso tienen una función adaptativa y de supervivencia, ya que desarrollar ciertos miedos previenen contra posibles peligros en cada uno de los momentos del desarrollo del niño, y por eso tienen esa función. Aparte de esto, sirven para que el niño vaya desarrollando poco a poco habilidades de afrontamiento que le van a servir el resto de su vida, porque van afrontando miedos, van obteniendo buenos resultados y también van cambiando los miedos. Uh-huh. Y en una edad toca uno, en una edad toca otro. Uh-huh. Y bueno, hay que darle ese carácter de normalidad y esa función que cumplen.
¿Y cuáles son los miedos más característicos con la edad, Vanessa?
Mira, a modo de resumen, la tendencia natural, a medida que el niño va creciendo, su sistema psicobiológico va madurando, van apareciendo unos miedos y van desapareciendo y apareciendo otros, ¿no? Entonces hay una secuencia que se suele dar como más normal de aparición y desaparición de estos miedos, yo te lo digo así a modo de resumen, ¿no? Entonces, entre los 0 y los 6 meses aparece el miedo a la pérdida súbita de la base de sustentación o de soporte, que es el que da cuando ellos reciben movimientos bruscos, el miedo a los ruidos fuertes. Entre los 7 y los 12 meses, miedo a los extraños, a las personas extrañas, a objetos que aparecen inesperadamente. Entre un año y los 2 años, el miedo a la separación de los padres, retretes, heridas, extraños, sigue estando a los ruidos fuertes, sirenas, aspiradores, animales, habitaciones oscuras, y bueno, y en general cambios en el entorno personal tampoco lo llevan muy bien. Entre los 3 y los 4 años, miedo a las máscaras, oscuridad, animales, separación de los padres. Entre los 5 y los 6 años, separación de los padres también, es un miedo que persiste bastante, a la oscuridad, a la gente mala, pero mala entre comillas, ese concepto de los bandidos, los ladrones, van asimilando este tipo de conceptos, lesiones corporales, truenos, relámpagos, dormir solo.
Perdón, Vanessa, que te interrumpa, pero ¿lo van asimilando o desarrollan estos miedos a través de los miedos de los padres?
Hombre, también se transmite claro. Imágenes que vamos viendo, mensajes que vamos escuchando, historias que vamos oyendo y que a lo mejor no estamos preparados para procesar, entonces sí. Hay una asimilación cultural y educativa.
Claro, que utilizamos los padres para evitar alguna conducta, ¿no? Muchas veces cuando decimos, tienes que estar conmigo porque si entra un ladrón o si...
O viene el coco. O viene el coco. Sí. La vida es educativo esto y lo vamos transmitiendo a veces sin querer, ¿no? Accidentalmente, pero sí.
Entonces, ¿y qué reacciones, perdón?
Sí, adelante, Lucía.
¿Qué reacciones podemos identificar como que son reacciones de miedo?
Mira, cuando
los niños tienen pataletas, pero ¿cuáles son específicas del miedo? ¿Qué nos puede decir a nosotros que nuestros hijos están teniendo miedo?
Mira, cuando son más bebés y todavía no se ha desarrollado el lenguaje y tal, lo típico, reaccionan pues con sobresaltos o el llanto, ¿no? Más adelante, cuando van madurando, van desarrollando, aparece el lenguaje, aparte de llorar, que se sigue manteniendo, ellos intentan evitar, hacen lo posible por evitar el objeto temido y siempre van en busca del adulto que les dé esa seguridad, que les proteja, ¿no? Después también hay otro tipo de conductas que suelen indicar que puede haber un miedo detrás, y es cuando empiezan a aparecer conductas que a lo mejor ya, o hábitos que ya estaban superados. Pues de repente empieza a hacerse pis en la cama cuando eso ya era una conducta que estaba superada y aparece de nuevo inexplicablemente, ¿no? O chuparse el dedo. Son conductas que aparecen de repente y que a lo mejor pueden indicar que está pasando el niño por un proceso emocional ahí que no ha terminado de gestionar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál debe ser la actuación del padre? ¿Cuál debe ser y cuál no debe ser, Vanessa?
empezamos por las que deben ser, ¿no? En primer lugar, y la más lógica, hablar sobre lo que les causa temor, ¿no? Identificar cuál es ese miedo en concreto y sobre todo por la función que cumple de que se sientan escuchados, ¿no? Por otro lado, hay que vivir la situación del niño pues con tranquilidad y confianza y hacerle transmitirles esa confianza. No mostrar, por lo menos delante de él, preocupación o angustia de los padres, ¿no? Recordemos que el modelado, que son los comportamientos que el niño observa en los padres, son patrones que se van interiorizando, así que padres excesivamente preocupados pueden ser un mal modelo y aumentar esa tensión. Yo veo a mis padres muy preocupados por lo que me está pasando, pues como un patrón normal que copio, me preocupo también.
Bueno, si queremos conocer algo más o leer algo más o tener más información sobre los miedos de los niños y niñas, ¿qué nos recomendarías, Vanessa, Lucía?
Bueno, literatura sobre miedos infantiles en cualquier librería, pues hay muchísima. Además, ya te digo, es un proceso tan normalizado que se puede encontrar mucho. Y bueno, en Internet, también en Internet hay que tener cuidado con lo que se lee, lo que no se lee, porque ahí ya sabemos que cabe todo, pero siempre hay mucho material.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Un tema interesante que deberíamos desarrollar en otras ediciones. Vanessa, Lucía, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos el boletín informativo.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del fallo del Tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares tras la vista en la que el fiscal ha pedido prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarín y de 100.000 euros para Diego Torres. Pues bien, tenemos una importante última hora porque acabamos de saber que el tribunal desestima las medidas presentadas por la Fiscalía. ¿Qué más sabemos, Mame Municio?
Pues finalmente, como bien dices, el tribunal ha acordado mantener la libertad provisional de Iñaki Urdangarín, que no sé si lo escuchas en estos momentos, está saliendo y son muchos los curiosos los que están haciéndose escuchar. Hay aquí cerca de 100, 150 personas. Bueno, que han increpado la salida de Iñaki Urdangarín de esta audiencia provincial. Como te iba diciendo, el tribunal mantiene la libertad provisional de Iñaki Urdangarín, pero deberá comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su actual país de residencia, Suiza, y de comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea. También libertad provisional para Diego Torres, con prohibición de salir del territorio nacional, tiene que entregar su pasaporte y también comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes. Como bien comentabas al principio, se desestiman las medidas solicitadas por la Fiscalía, esta prisión eludible bajo fianza, así que solamente tendrán que comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial.
Esa es, por tanto, la decisión que acaba de adoptar ese tribunal de la Audiencia Provincial de Palma. Desestima las medidas presentadas por la Fiscalía contra Urdangarín, que tendrá que comparecer cada día 1 de mes en Ginebra. Por lo demás, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, advierte, en relación al debate abierto sobre la maternidad subrogada, que es un acto de mercantilización de la mujer. Así lo ha asegurado al término de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Vamos hasta allí, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Amparo Latre.
Muy crítico con este asunto, José María Gil ha afirmado que la maternidad subrogada constituye una explotación tanto de la mujer como del niño.
Los niños y las mujeres no tienen precio, tienen dignidad. Esto en cuanto a la mercantilización. Me puede decir, no, si es altruista. Bueno, solo las cosas tienen precio. Y un hijo no es un derecho, ni es un deseo, es un don.
Respecto al pacto educativo, ha anunciado que todas las instituciones de Iglesia se reunirán el próximo 2 de marzo para tener una voz común en la subcomisión del Congreso.
Y la Policía Nacional y la Guardia Civil van a revisar 200 asesinatos por violencia machista. El objetivo es fijar patrones de conducta y analizar qué falló en aquellos casos en los que constaban denuncias previas. Susana Moneo.
Se estudia todo el material policial y se contacta con el entorno de la víctima y del asesino. Se trata de una revisión pormenorizada de los asesinatos machistas para, desde la explicación localización de cada crimen, mejorar la prevención. De las 15 mujeres asesinadas en este año, 4 habían denunciado. Pilar Martín Nájera es la fiscal de violencia machista.
Y este es el mensaje que quiero transmitir a las víctimas, que podemos ayudarlas, que se puede salir de ello, pero que necesitamos que cuenten, que compartan y que digan lo que les pasa para poder actuar.
A esta hora continúa la reunión entre los ministros de Sanidad, Justicia e Interior para avanzar en políticas conjuntas.
La Generalitat Catalana abre una nueva polémica con el gobierno. El conseller de Interior, Jordi Jané, ha asegurado que no puede dar al ministro, a Juan Ignacio Zoido, información sobre operaciones antiyihadistas porque dice que no le coge el teléfono. El ministro, por su parte, sostiene que la relación entre su departamento y el autonómico, el catalán, es de confianza. Jané asegura que pasan los días y que no obtiene respuesta.
Van pasando los días y yo tenía que compartir con él información policial sensible a raíz de las detenciones de Badalona y aún no lo he podido hacer. ¿Usted cree que esto es normal?
¿Usted cree que eso es normal?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, José Luis, ¿qué tal estamos?
Bueno, hoy vais a hablar del Papa Juan Pablo II, hoy ya San Juan Pablo II. Entre otras cosas, se le conocía como el Papa viajero. En África, por ejemplo, estuvo, creo recordar, 15 veces, 106 días en total. Bueno, la historia de hoy del espejo creo que arranca precisamente en el primero de esos días, en el primero de esos viajes por tierras africanas. ¿Estamos hablando del 80?
Efectivamente, José Luis. En 1980 los países de la región que conocemos como el Sahel se estaban consumiendo literalmente debido a una terrible sequía. Y ese año precisamente Juan Pablo II pisó por primera vez esas tierras, quedó conmocionado por el espectáculo de la desolación que le rodeaba y lanzó un llamamiento histórico desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, para que el mundo respondiese sin tardar a una situación que amenazaba la supervivencia de varias generaciones. Pues de ahí surgió la constitución de la Fundación para el Sahel, cuyo consejo de administración se está reuniendo estos días en Dakar, la capital del Senegal. Y es que cuestiones como la paz, la seguridad, la posibilidad de permanecer en la propia tierra en condiciones dignas, son asuntos que nos interesan a todos y se tejen día a día a través de acciones concretas como esta, que nació hace más de 30 años del corazón conmovido de San Juan Pablo II.
Gracias, Restán, José Luis, ¿eh?
Hasta luego,
nada,
lo contamos.
En un ratito, ahí medio, efectivamente, volvemos a hablar y ya nos das más detalles de esa historia y volveremos a hablar de San Juan Pablo II, como ahora vamos a hablar. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
De los partidos de vuelta de la Europa League. Ahí no pintan del todo bien las cosas.
Es la vuelta de los 16avos de final de esta competición. A las 7 de la tarde en Nicosia, Apoel Athletic de Bilbao, 3-2 para los de Valverde, con máxima atención a la seguridad de los 200 aficionados bilbaínos por los incidentes de la semana pasada en Bilbao. A las 9:05 en Ucrania, Shakhtar Celta, 1-0 en contra para los españoles. Y a las 7 de la tarde también, Roma-Villarreal, 4-0 en contra. La eliminatoria está prácticamente resuelta para los italianos. El viaje a Roma ha servido para una audiencia del Papa con los amarillos. El Papa Francisco les ha mandado este mensaje futbolero y de la vida.
Me ayuda mucho pensar en el fútbol, porque me gusta, pero me ayuda. Suelo pensar más en el portero, porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patea, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así, hay que tomar las cosas de dónde vienen y cómo vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba o que hay que resolver y vino de acá cuando yo la esperaba de allá, pienso en el portero, así que los tengo muy presentes.
El Papa Francisco con el Villarreal esta mañana. El Sevilla ha anunciado que Escudero amplía contrato hasta el año 2021 después de la victoria 2-1 frente al Leicester. Y además del fútbol hay cita con el baloncesto. El Barça juega en Milán frente al Armani. Necesita una victoria para seguir teniendo opciones de pasar a la siguiente ronda.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:07, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
¿Buscas los mejores sofás, tresillos y cheslons originales? Los encontrarás en Muebles Capitol. Nuevas colecciones. Muebles Capitol conjuga el confort y el diseño. Harás una buena compra y con los mejores precios en Muebles Capitol.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo y puede
producir. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Esta mañana ha fallecido un hombre tras el vuelco de un camión grúa en la calle Carmen Quintana, en el barrio capitalino de Miller Bajo. Todavía se desconocen las causas, aunque se confirma que ha sido un operario. El vehículo se encontraba haciendo tareas de carga y descarga cuando se produjo el accidente. Alejandro, portavoz de la policía local de la capital Gran Canaria, confirma que se trata de un accidente laboral.
Lo que nos pasan es que es un operario, posiblemente fuera quien está maniobrando con la grúa del camión, pero ya les digo que a pesar de que íbamos a cabo la primera intervención, una vez ya se confirma que es efectivamente un accidente laboral, no es un accidente de tráfico, pues bueno, todo esto lleva un procedimiento, lleva una investigación, y en este caso es la Policía Nacional quien se ha hecho cargo, y bueno, ya se irán aclarando las causas y las consecuencias, ¿no?
También les contamos que agentes de la Policía Nacional han desmantelado un circuito nacional clandestino de peleas de perros potencialmente peligrosos y han evitado así la muerte de 230 animales en una macrooperación desarrollada en Madrid, Alicante, Murcia y Tenerife. Y acabamos con un último apunte, y es que el precio de la vivienda en alquiler ha subido en Canarias un 1,1% en enero y se ha situado ya en los 6,69 euros el metro cuadrado.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Son las 2:10, saludamos a esta hora al presidente del Partido Popular en Canarias, candidato a revalidar el cargo, a Asier Antona. Señor Antona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Encantado de estar con ustedes, muy buenos días.
Le hemos visto mirando el Twitter, es usted muy tuitero, lleva usted incluso sus redes sociales.
Las redes sociales mías las llevo yo personalmente, para bien o para mal, las llevo yo personalmente.
¿Y le preocupa mucho lo que ocurre en Twitter?
Bueno, y se ha generado, digo que se ha generado desde los últimos años un debate, allí en Twitter está todo, debate de todo tipo, ¿no? Y yo creo que es bueno. Lo que ha cambiado es todo de la comunicación, ¿no? Antes tenía que ir al kiosco uno a comprarse los periódicos para ver lo que decían, escuchar la radio a primera hora, y ahora uno se conecta a las redes sociales y se informa al segundo a lo que está ocurriendo en el mundo. Por tanto, yo creo que es bueno estar en permanente contacto.
Yo se lo decía porque estaba preocupado por las críticas que está recibiendo por parte de los tres precandidatos, ¿no? Porque por ahora siguen siendo precandidatos los cuatro, y todas las críticas que están vertiendo sobre usted y cómo ha conseguido los avales y demás.
Mire, primero me acusaban de que un palmero no podía ser presidente del Partido Popular en Canarias. Eso duró unos días. Después recuerdo que me acusaron de hacer purga en el partido. Duró algunos días. Después me acusaron de secuestrar las sedes del partido. Duró otros días. Después de aprovechar mi cargo como presidente del partido y el aparato del partido para mi campaña electoral. Duró unos días. Después de aprovechar la cuota de los afiliados para hacer mi campaña. Duró unos días. Ayer y hoy me acusan de que los avales son falsos. ¿Y cómo estoy respondiendo yo a esas críticas? Hablando del partido, hablando del futuro, hablando de qué modelo de proyecto, de partido, de futuro queremos. Y estando a la altura de las circunstancias, los afiliados, los militantes, quieren que estemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que no es bueno el descrédito que algunos pretenden dar en toda esta campaña. Creo que es muy bueno que hablemos de qué modelo de partido queremos. Y yo lo he manifestado, yo voy a hablar solamente de esto. Cuando usted me pregunta por los candidatos rivales, hablaré siempre maravilla de ellos. Porque hablar mal de un candidato de partido, de un candidato que quiere liderar este partido, es hablar mal del partido. ¿Cómo puede liderar a alguien un partido cuando pone en cuestión, por ejemplo, un órgano tan importante como el comité organizador? ¿Usted quiere liderar un partido poniendo en cuestión la neutralidad y el trabajo de un comité organizador?
¿Pero qué neutralidad ha tenido el comité organizador si el presidente se ha mostrado a favor de usted?
Mira, el anterior presidenta del comité organizador fue Mari Carmen Hernández Bento. ¿Y alguien cuestionó su neutralidad? ¿Y ahora es Felipe Afonso? ¿Alguien puede cuestionar la trayectoria impecable de Felipe Afonso al servicio de este partido desde hace muchísimos años? Algunos deberíamos aprender cuál ha sido su lealtad, su trabajo, su coherencia y su responsabilidad. Ya me gustaría a mí tener a muchos más Felipe Afonso en el Partido Popular de Canarias.
Sobre todo porque le votará usted.
Bueno, no sé a quién va a votar, tampoco se lo he preguntado. Es verdad que con Felipe me une una gran amistad, pero por eso voy a cuestionar su objetividad y su neutralidad. ¿Podemos poner en tela de juicio a un compañero de partido que lleva muchísimos años trabajando por este partido y por hacer grande este partido? Hay algunos que critican la neutralidad de Felipe Afonso, que no lo he visto yo de apoderado ni de interventor en ninguna mesa electoral. Hay algunos que están criticando la neutralidad del comité organizador, que no lo he visto en la sede del Partido Popular. Hay algunos que están criticando a compañeros del partido, que no lo he visto pegar ni un solo cartel.
¿Tienes?
Bueno, no voy a entrar en la misma dinámica que han entrado otros, pero esa es la realidad. Yo voy a defender a todos mis compañeros, a todos los órganos de mi partido, y no voy a poner en tela de juicio a ningún órgano de mi partido, porque es poner en tela de juicio al partido que aspiramos a liderar.
Usted ha dicho que hablará siempre maravillas de los tres precandidatos. ¿Quiere decir esto que contará con ellos si finalmente usted se alza con la presidencia?
Yo contaré con todo el mundo. Este partido se construye sumando a todo el mundo. Mi fórmula matemática en la política, en mi trayectoria, ha sido la fórmula matemática de la suma y de la multiplicación. Nunca me escuchará ni aplicar la aritmética parlamentaria, perdón, política de la resta de la división. Siempre estaré para que todo el mundo venga a contribuir y a fortalecer este gran proyecto político que es el Partido Popular de Canarias.
Estas críticas que estamos viendo, ¿puede quebrar la típica unidad del partido que siempre ha tenido, que se ha consolidado incluso con estos 18 años?
Yo creo que no. Yo creo que esto es un debate importante de movilización de nuestros afiliados. Es un debate importante para... Yo creo que salimos fortalecidos. El debate es sano. Siempre que el debate sea en positivo, ¿no? Si el debate es para tirarnos los trastos a la cabeza, pues yo creo que hacemos un flaco favor
al
partido.
¿Pero no es esto lo que está ocurriendo, señor Antona?
Por parte de algunos, ¿verdad? ¿Usted me ha escuchado a mí en algún medio de comunicación hablar mal de algún adversario político de mi partido? Adversario en esta carrera a la presidencia. ¿Usted me ha escuchado hacer algún tipo de crítica de alguno de los candidatos que quieren liderar el Partido Popular? Invito a que cojan cualquier medio de comunicación, cualquier red social, y si encuentran alguna crítica, yo me retiro. Mira qué fácil lo pongo. Creo que criticar a cualquier compañero del partido es criticar al partido. Y yo amo profundamente a este partido, al que le he dedicado muchísimos años de mi vida, como para tirar por la borda el trabajo de construcción del futuro de este proyecto. ¿Y sabe usted por qué? Porque los afiliados, los militantes, los cargos públicos y orgánicos quieren que aquellos que queremos liderar este partido, hablemos de modelo de partido, contrastemos ideas y no estemos en una especie de guerra de guerrillas, porque eso no conduce a nada.
Usted presentó unos 3.100 avales, 3.086, ¿no? Para ser exacto, ¿por qué es tanto si con 100 bastaba?
Bueno, porque yo no puedo, también a lo mejor me piden que pida perdón porque haya multiplicado por no sé cuánto el número de avales en comparación con el resto de compañeros.
Pero digo porque algunas voces han dicho que es una actitud un poco soberbia.
Ya lo que me faltaba por oír, pues mira, pido disculpas. Y a partir de ahora le voy a pedir a los 3.000 compañeros que me han apoyado que pidan disculpas ellos por haberme apoyado. Oye, yo no puedo limitar los apoyos en forma de avales de los compañeros de todas las islas que me han querido apoyar, o le digo, no, no, que ya tenemos 95, usted no me apoye, que me van a llamar soberbio. En fin, yo creo que lo que hay que hacer es tener un poquito más de humildad, de reconocer la fortaleza de cada cual, de aplicar el sentido común y de saber que el partido merece personas que estemos a la altura de las circunstancias.
¿Es normal la que está cayendo ahora mismo, teniendo en cuenta que el partido llevaba 17 años sin abrirse, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a otros candidatos, que estábamos bajo el mandato de José Manuel Soria? ¿Es normal lo que está ocurriendo? Y se lo pregunto, ¿es por falta de experiencia a lo mejor?
Bueno, yo creo que puede ser normal. Después de un hiperliderazgo de 17 años, pues se ha abierto un nuevo debate en el partido. Yo creo que es positivo y creo que es bueno. Mira, hoy hablamos del liderazgo de Núñez Feijóo, pero cuando Núñez Feijóo quiso presidir el Partido Popular, la primera vez que se presentó un congreso, se presentaron como 3 o 4 candidatos. Hoy Núñez Feijóo es un líder indiscutible, no solo como presidente de esa comunidad autónoma, sino del partido. Pero en aquel momento se presentaron 4 candidatos y ganó Núñez Feijóo. Y fortaleció su liderazgo. Es que Soria, cuando se presentó por primera vez, le salió otro candidato y generó un debate también. A partir de aquí yo creo que es positivo, siempre y cuando lo hagamos con respeto. Con respeto. Y sin falsedades. Y sin insultos. Y sin descalificaciones. Y por eso pido a todos serenidad, tranquilidad. Que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Que quien nos está mirando con lupa no solamente es el conjunto de los ciudadanos, sino los afiliados. Y no podemos defraudar a los afiliados.
Hay muchos debates en torno a este congreso y uno de ellos es el tema de los avales, ¿no? Incluso ayer Enrique Hernández Bento, precisamente en este micrófono, dijo que si usted demuestra que 1,000 avales están al día en el pago de cuotas, él se retira. Hemos escuchado a Juan José Cardona que dice algo parecido. Si el 80% de los avales que usted ha presentado están al día también en las cuotas, también se retira. Si lo puede demostrar, se puede quitar a 2 candidatos.
Pues mira, lo voy a decir públicamente. Sí. Tengo esos avales al corriente de las cuotas. Pero ¿sabe usted qué pasa? Que cuando yo presente esos 1,000 avales al corriente de las cuotas, y lo digo públicamente, mañana me pedirán que cada uno de esos avales venga con un certificado médico. Y al día siguiente me pedirán que además del certificado médico vengan en que 500 de esos avales sean mujeres y 500 hombres. Y cuando haga y respete todo esto, me dirán que además dentro de los hombres unos tengan bigote y otros tengan barba.
Entonces faltaría su palabra, si ocurre esto, y quedaría retratado cada uno de ellos.
Pero no hemos visto cómo han llevado a cabo este mes. Por tanto, yo no voy a entrar en ese juego. Ahora, para tranquilidad de todos, sí, tengo miles y centenares de avales al corriente de cuotas. Y en todo caso, el día 2 de marzo, que es el día de la votación, veremos definitivamente cuál es la fortaleza de cada cual. ¿Sabe lo que pasa? Si me lo permite,
sí,
Javier.
Claro. Foto,
que el 2 de marzo, cuando los afiliados vayan a votar, alguno que a lo mejor no acepte con deportividad la derrota, dirá que fue porque les he puesto una pistola en el pecho y les he obligado a ir a votar por mí. Es decir, me espero cualquier cosa. Yo lo que voy a seguir haciendo de aquí al 2 de marzo es estando en todos lados y contando qué modelo de partido.
Si usted se espera cualquier cosa, tal y como acaba de decir, estamos hablando de un proceso congresual que quizás por parte de otros candidatos no está siendo tan limpio como debiera.
Yo respeto legítimamente las estrategias de cada cual. Yo sé lo que estoy haciendo yo y sé lo que estoy diciendo yo. Y soy dueño de mis palabras, de mis estrategias y de mi silencio. Y cada cual tendrá que responder por sus propias palabras, por sus propios silencios y por sus propias estrategias.
Acaba de decir que tiene más de 1,000 candidatos, ¿no?
Más de 1,000 avales.
Más de 1,000 avales.
Porque es lo que me habían pedido, ¿no?
Sí, sí. ¿Lo va a demostrar? ¿Está sellado y firmado? ¿Lo puede hacer?
Lo puedo hacer. Como también puedo hacer certificar que estoy al corriente de las cuotas de mis obligaciones también como cargo público, que por cierto han dicho que no es así. Lo que pasa que es hasta dónde ponemos el límite. Mañana a lo mejor me piden un certificado de idoneidad o un certificado médico o la analítica que me he hecho en el último periodo de mi vida o el libro de familia. ¿Pero usted cree que esto beneficia o perjudica la imagen del partido? Yo creo que la perjudica y por eso no voy a entrar a ninguno de esos cuestionamientos que están haciendo para desgastar a mi persona. Pero desgastando a mi persona estamos desgastando al partido.
Última pregunta sobre la problemática de candidatos. Ayer Cristina Tabillo dijo que usted ha intercambiado avales por cargos. Es decir, que condicionado a que firme un aval para usted le ha dado cargos.
¿Y qué cargos? Pues si no tengo cargos. Lo único que tengo son
cargos. ¿Le ha prometido cargos en el futuro?
¿Pero cómo voy a prometer cargos en el futuro? Esa es otra de las cuestiones que se plantea. Mira, yo lo único que voy a hablar de Cristina Tabillo es que me parece una magnífica candidata, que ha tenido una trayectoria importante en el seno del partido, que hoy el Partido Popular de Tenerife es lo que es, gracias, entre otras personas, a Cristina Tabillo, y por tanto siempre me escuchará a mí hablar bien de Cristina Tabillo, de Enrique Hernández Bento y de Juan José Cardona.
Bueno, pues sabemos que será proclamado candidato los dos más votados en un principio, o también existe la posibilidad de que haya un candidato único. Estoy leyendo textualmente, quien sume más del 50% de los votos, quien obtenga una diferencia de 15 puntos sobre el segundo precandidato y gane en 4 de las 7 islas. ¿Puede usted lograr esto?
Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Con toda la humildad del mundo lo voy a intentar. Ahora, lo único que pido es que después no me acusen de nada más. Lo voy a intentar.
Si lo intenta, se queda usted como candidato único y por lo tanto pues será usted el presidente, porque no hay otro.
Bueno, vamos a ver si
es optimista para lograrlo, teniendo en cuenta que ha presentado 3.086 avales.
Soy muy optimista para lograrlo. Yo espero que a partir del 2 hablemos del modelo de partido que queremos para el futuro.
40.000 afiliados, ¿no? Aproximadamente tiene en Canarias y nos han dicho que están al día un 10% aproximadamente.
No lo sé, porque no controlo las cuentas bancarias de los afiliados, ni sé, como usted comprenderá, quién está al día o quién no está al día. Yo lo que sí le puedo decir es que yo estoy al día, no solo como afiliado de este partido, sino en las responsabilidades como cargo público.
Señor Antona, ¿qué va a hacer usted para, si finalmente es designado como presidente del partido aquí en Canarias, para recuperar esa cantidad de votos que se ha perdido en las últimas elecciones? Un poco, ¿cuál es la estrategia?
Pues ilusionar, volver a ganar la confianza del conjunto de los canarios. El Partido Popular es un partido de referencia que ha ganado elecciones tras elecciones, que somos un partido de gobierno. Tenemos que ser un partido potente, un partido atractivo, donde aquí no haya islas de primera o islas de segunda, militantes de primera o militantes de segunda, y que todos fortalezcamos a este partido. Y para fortalecer al partido hay que fortalecer los liderazgos insulares, y donde todos contribuyamos con nuestro trabajo a hacer fuerte este proyecto para el futuro.
Vemos que Nuevas Generaciones la ha apoyado usted, además en bloque. Uno se pregunta, ¿por qué?
Porque a lo
mejor... No me diga, pregúnteselo a ellos. Entiendo que usted habrá hecho algo también para lograr este apoyo.
Porque mi trayectoria política ha dado muchas oportunidades a los jóvenes, porque creo en ellos. Porque la primera medida que adopté como presidente del partido fue incorporar a Nuevas Generaciones al máximo órgano del partido, que es al comité de dirección. Porque cuando he sido responsable en la isla de La Palma, si usted pregunta dónde está el senador de Nuevas Generaciones del partido, tiene que irlo a buscarlo a la isla de La Palma. Y si usted pregunta dónde están los alcaldes de Nuevas Generaciones, puede estar en la isla de La Palma. Y si usted pregunta dónde está la diputada autonómica de Nuevas Generaciones, tiene que ir a buscarlo a la isla de La Palma. Y eso fue bajo mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Por tanto, los jóvenes, claro, que han apostado por mí, porque saben que mi trayectoria ha sido siempre una apuesta por ellos.
¿Cómo va a recuperar la ilusión del votante del Partido Popular, teniendo en cuenta la ola que nos llega desde Madrid? La ola que nos llega desde la península, que ha sido por eso, por lo que ha perdido aquí en Canarias tantos votos el Partido Popular.
Trabajando duro y trabajando bien, trabajando mucho y pateándonos cada rincón de cada pueblo, de cada isla, y contándole a la gente dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos caminando. Hay que hacer mucha pedagogía de la política y en la política, y esa es una responsabilidad que tenemos todos, y ahí me voy a dedicar en cuerpo y alma.
Teniendo en cuenta que el Congreso lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿se está esperando a que finalice este Congreso para tomar decisiones en el gobierno regional, para saber si usted, por casualidad, apoya una moción de censura o, por el contrario, apoya usted al gobierno? ¿Seguirá en la oposición una vez que haya pasado el Congreso?
No tiene nada que ver Congreso, el periodo precongresual o congresual del Partido Popular con las decisiones que se adopten en el ámbito del Canarias, ¿no? Nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros vamos a seguir actuando con coherencia, con responsabilidad, con lo que ha sido nuestra línea de trabajo en los últimos meses, en los últimos años, y siempre moviéndonos dentro de un eje de coordenadas, que es la estabilidad, por un lado, y la defensa del interés general de toda Canarias, por otro lado. Aquí no estamos hablando si vamos a entrar o no en el gobierno, si vamos a hacer una moción de censura o no. Aquí primero nos tenemos que poner de acuerdo en lo importante. Y lo importante es qué vamos a hacer para reducir las listas de espera sanitaria, para luchar contra el desempleo, para mejorar nuestra economía, para apuntalar los servicios sociales, para mejorar nuestro sistema educativo. Eso es lo que me preocupa y a eso me voy a dedicar.
En cuanto a las listas de espera sanitaria, no sé si a usted, pero yo creo que a todos nos ha llamado la atención que Fernando Clavijo siempre las ha defendido cuando estaba con el anterior consejero consejero, ¿no?, con el señor Morera del Partido Socialista, y sin embargo ahora va a pedir una auditoría para saber cómo está, porque sospecha, incluso avanza, que está mucho peor de lo que pensaba, que ocurrió anteriormente y que está ocurriendo ahora. ¿Por qué este cambio de paso? ¿Por qué este cambio de opinión, señor Antona?
El Partido Popular siempre ha pedido en el sede parlamentaria que es bueno hacer una auditoría de la gestión de los servicios sanitarios y de conocer realmente cuál es el diagnóstico que tenemos en las listas de espera. Yo creo que es una buena noticia. Es verdad que nos podemos encontrar con datos alarmantes, y eso yo creo que es importante para no esconder la realidad.
¿No llama la atención que antes lo defendiera y ahora ya abre la posibilidad, incluso se atreva a decir que en virtud de esta auditoría será peor las listas de espera?
Pues no lo sé, yo respeto. Yo lo que sí puedo decirle es que el Partido Popular desde el principio de legislatura hemos pedido una auditoría y que se ponga de manifiesto los datos reales, porque a partir de los datos reales podemos tomar medidas que intenten paliar las dramáticas listas de espera sanitaria que tenemos en Canarias. Y ahí tenemos que contribuir y ahí tenemos que estar colaborando todos para conocer la realidad y no intentarla esconder, porque escondiéndonos los datos escondemos también la gestión que tenemos que hacer para paliar esos datos.
Por cierto, el consejero de Obras Públicas, que es Gran Canario, Pablo Rodríguez, está esperando una reunión con el ministro de Fomento, ¿no?, Íñigo de la Serna, para hablar un poquito del convenio de carreteras. Según nos ha dicho Pablo Rodríguez, pues le ha suspendido en diferentes ocasiones esta reunión. Será en breve, espera usted que se reúnan, pues no sé, en las próximas semanas. ¿Es de urgencia este tipo de reunión?
Bueno, no lo sé, eso depende de la agenda del vicepresidente del gobierno de Canarias y del ministro, y me imagino que, como siempre ha pasado, pues hay una relación cordial de respeto institucional, y me imagino que lo harán en los próximos días. Conozco muy bien a Pablo y conozco muy bien a Íñigo de la Serna, y estoy convencido que ambos buscarán un hueco en la agenda para cuadrar y para hablar de los asuntos importantes de Canarias.
Sobre otro asunto de actualidad es la huelga de estibadores. ¿Está usted preocupado a principios de marzo por si existe un posible desabastecimiento o puede afectar, como parece ser que va a afectar, a Canarias?
Lo que sí estoy viendo es que el Ministerio de Fomento está poniendo toda la carne en asador a través de las mesas de negociación para intentar que se pueda reconducir esta situación, que me parece una situación preocupante, pero que confío plenamente en la gestión, en la interlocución, en el diálogo, en la búsqueda de acuerdo que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo con este tema.
Ya para acabar, antes de pedir el voto a la gente que nos está escuchando, le quiero preguntar por la posibilidad de recuperar los valores de Unidos por Gran Canaria. Todos sabemos que Unidos por Gran Canaria es una decisión del Partido Popular, ¿no?, y que han conseguido muchos votos, por ejemplo, aquí en Gran Canaria. ¿Tiene usted previsto poder recuperarlos y así recuperar votos? ¿Existe esa posibilidad, Bravo de la Una, que ha sido un histórico del Partido Popular toda la vida?
Yo estoy encantado que eso se produzca. Siempre estaré con las puertas y las ventanas abiertas para sumar. Y esa ha sido y está en mi ADN de mi trayectoria política. Por tanto, bienvenido a todo aquel que venga a construir, que venga a sumar y que venga a aportar al Partido Popular.
¿Daría usted el primer paso?
Yo tengo una relación muy buena con José Miguel Bravo y hemos hablado mucho. Y por tanto, a mí me gustaría que estas cosas se recondujeran, y aquí tiene que haber voluntad por ambas partes, y yo espero y confío que estas cosas puedan surgir en el futuro y con la generosidad y la madurez que estos procesos implican.
Señora Antona, estamos acabando, pues como hemos hecho también con los diferentes candidatos, los demás candidatos, pues tiene usted los micrófonos de la cadena COPE para pedir el voto a los diferentes afiliados que nos pueden estar escuchando a esta hora.
Bueno, yo pido que se vote al sentido común, al amor a este partido, que se vote para que no haya afiliados de primera o afiliados de segunda, sino para que el afiliado sea el centro de la vida del partido. Para que no haya islas de primera o islas de segunda, para que no nos acusen si venimos de o somos de una isla u otra, sino que todas las islas son importantes, vivamos donde vivamos y seamos de donde seamos. Para que los jóvenes no sean protagonistas del futuro, sino que sean protagonistas del presente para construir el futuro. Para que aquellas personas que han dado todo en el partido y que tienen una larga experiencia también sean valores a tener en cuenta, como lo hemos hecho con ese comité de la experiencia. Para que mejoremos e implantemos más y mejor a nuestro partido, para que fortalezcamos los liderazgos insulares, para que hagamos un partido atractivo dentro para hacerlo por fuera, para que ilusionemos dentro y poder contagiar la ilusión fuera, y para que sigamos trabajando, para que sigamos contribuyendo a hacer fuerte este partido desde el respeto y desde el amor profundo a las siglas del Partido Popular.
Señora Antona, muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios de la cadena COPE. Por cierto, debate a cuatro, ¿eso se contempla?
Yo debato todos los días con lo importante que son con los afiliados y ahí me van a encontrar siempre. Sede a sede, comité a comité, afiliado a afiliado.
Muchísimas gracias, señora Antona. Muchas
gracias
suerte.
A ustedes. Muy buenos días.
Gran Canaria. Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Y luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas llevan número de serie debajo del...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede producir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar. No importa esto, ¿no? Vaya fiesta, Florentino.
La Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Baldú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Gran Canaria.
...12:37, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Leitía.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha pedido hoy que desde la sanidad pública no se venda ni un solo concentrado de sangre a centros privados. Es necesario que en la situación actual se quede garantizado absolutamente el funcionamiento del servicio público. Escuchamos a Guillermo de la Barreda.
Sí,
centro privado tiene una urgencia por un enfermo, hay que servirle, lógicamente, ¿no? Pero no que se sirva como si dijéramos de forma continuada, mientras que las reservas que existen en el Banco Central, por decirlo de alguna forma, son unas que están en mínimos o casi llegando a mínimos. O sea, no estamos denunciando un negocio, estamos denunciando unos hechos en los cuales nosotros lo que pretendemos es que sea prioritario el sistema público ante el privado.
Mientras tanto, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha hecho balance de la última edición del Festival de Música. Reconoce fallos, como por ejemplo la bajada excesiva de los precios, y añade que es necesario introducir los cambios, pero gradualmente. María Teresa Lorenzo, eso sí, desmentía a la anterior directora del certamen cuando aseguraba que la anterior edición había tenido beneficios. En cambio, no sabía precisar el déficit en el que había incurrido el festival.
Esos datos no son correctos porque la contabilidad se cerró, pues posiblemente cuando ella ya se marchó. Yo tengo los datos de la contabilidad de los últimos 10 años, certificada por la empresa Canarias Cultura en Red. Sí. La contabilidad es la contabilidad. De todas formas, no hay ningún problema, se los pasamos a los medios para que ustedes también tengan el dato. Certificado por la empresa Canarias Cultura en Red, que esa es la contabilidad oficial.
¿Y cuánto fue el déficit entonces?
Bueno, pues de memoria no me lo sé, pero todos los años, como digo, ha habido algo de déficit. No justifica eso, que tenga que haber o no. Simplemente era un dato.
¿Cómo no va a saber la consejera el déficit del Festival Internacional de Música de Canarias? Vamos, hombre, eso no se lo cree nadie, por favor, porque si no lo sabe, quiere decir que estamos ante una consejera desinformada. Lo tiene que saber, es una cifra, es un número.
Y acabamos con el Servicio de Urgencias Canario, porque atendió en 2016 en todo el archipiélago a más de 200.000 personas que necesitaron algún tipo de asistencia sanitaria prehospitalaria o algún traslado urgente.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en el boletín informativo Noticias a nivel internacional y nacional a partir de la 1:00 p.m. Todas las noticias de la provincia de Las Palmas sobre la 1:20 aproximadamente, las noticias del archipiélago a las 1:50, a las 13:50 horas, 2:50. Hacemos bueno eso de que un bien local, consigue un bien integral, un bien general. Todos conocemos el trabajo altruista, la labor asistencial impagable de Cruz Roja. Ahora han lanzado una campaña de captación de socios bajo el lema "Necesitamos más gente que diga sí". Vamos a saludar a José Antonio Caballero, que es el responsable de captación de fondos de Cruz Roja en la provincia de Las Palmas. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el objetivo es captar socios, ¿verdad? Por encima de todo. Gente que diga sí.
Exactamente, es decir, seguimos teniendo la misma demanda de gente a Cruz Roja, pues, y a solicitar ayuda básica y de todo tipo, y la verdad que necesitamos seguir creciendo el nivel de socios que ahora mismo tenemos, pues, para poder atenderlas a todas.
¿Cuántos socios tenemos aproximadamente en la provincia de Las Palmas, y no sé si tenemos datos también del archipiélago de Canarias?
Sí, en la provincia de Las Palmas tenemos unos 32.000 y en Canarias unos 60.000.
60.000, ¿suficientes para realizar todos los trabajos, todos los programas, ponerlos en marcha de Cruz Roja?
No todos, necesitamos más colaboraciones, y gracias a empresas, a algunas instituciones que nos ayudan y a nuestros socios, pues podemos ir llegando a las demandas que nos vienen, pero bueno, siguen manteniéndose estas demandas de gente que vienen a Cruz Roja, y entonces bueno, tenemos que intentar pues poder cubrir todo eso pues con un más número de socios.
La tendencia en comparación con años anteriores, ¿cómo ha sido? Sobre todo en el periodo de crisis y post-crisis. Si es que estamos en un periodo post-crisis, todo hay que decirlo.
Sí, nosotros no hemos notado mucho lo que es la parte de la gente que viene a pedir ayuda. Seguimos manteniendo el mismo nivel de ayuda. Es verdad que ya han ido creciendo de la misma manera que en la época de crisis, pero se sigue manteniendo el mismo nivel de ayudas ahora mismo en la provincia, por lo menos de Las Palmas. Y bueno, y ahí estamos intentando cubrirlas y ayudando a todas estas personas para que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Antes nos comentabas que algunos programas asistenciales no se han podido llevar a cabo precisamente porque no tenemos la cantidad, el grueso de socios para ello. ¿Cuáles son los que se han quedado ahí en el cajón que no se han podido llevar a cabo?
Nosotros ayudamos a todas las personas que vienen a solicitar ayuda a Cruz Roja de alguna manera. Lo único que no podemos, pues, ayudarlo a lo mejor a todas de la misma manera. Hay gente que necesita no solo ayuda básica, sino que no puedo pagar el agua y la luz de su casa, y tampoco puedo pagar su hipoteca, y tampoco... Entonces, claro, cuando ya son más demandas, pues nos es complicado poder ayudarles en toda la, en todo lo que nos solicitan. Pero sí intentamos ayudarlos de la medida posibilidad, de, pues, con hay mucha gente que le ayudamos en los suministros de agua y luz, a otras en alimentos, a otras en higiene. Es decir, vamos viendo según nuestras asistencias sociales las necesidades y lo que podemos ayudar.
¿A qué porcentaje de la población que va pidiendo ayuda a Cruz Roja pueden atenderlos al 100%, José Antonio?
Nosotros estamos atendiendo, para que estamos ya en el 2016, pues a cerca de 90.000 personas hemos atendido el año pasado. Entonces, imagino, son muchas personas las que lo atendemos, es decir, de alguna manera a todas esas personas las hemos ayudado. De esas 90.000, pues por ejemplo, unas 30.000, pues son de ayudas de básicas, prácticamente básicas, de comer, de suministro de agua y la luz. Entonces, claro, hace falta muchos ingresos para poder llegar a cubrir todos estos gastos que tiene Cruz Roja.
¿Cuánto sería el ideal de socios que debería tener Cruz Roja, pues no sé, en Canarias o en la provincia de Las Palmas, para atender a todas las personas que piden ayuda, para poner en práctica todos esos programas asistenciales?
Ideal es difícil porque...
Cuanto más mejor, ¿no?
Claro, no, y no solo por eso, sino porque no podríamos ayudar a todas las personas de manera global en todas las necesidades que tienen. Entonces eso, vamos, sería lo ideal, que es como no tener paro en Canarias, que sería muy complicado. Pues esto de la misma manera, poder ayudarlo en todas las necesidades que tiene. Entonces, no vamos a poder llegar nunca a eso con este nivel de necesidades que hay ahora mismo. Pero sí, por lo menos ayudarlas más a que puedan vivir de una manera digna.
¿Cómo se comportan las empresas? ¿Hay más socios particulares, personas físicas o personas jurídicas o empresas?
Tenemos, es decir, nosotros tenemos socios, empresas, y es decir, esta campaña va destinada tanto a personas físicas como a empresas.
Sí, pero en el global, ¿hay más personas físicas que ayudan? O
sí, mucho más personas físicas. Es decir, individualmente la gente colabora más que las empresas, también es verdad que somos muchas menos empresas. Pero sí, normalmente nosotros hacemos más socios a personas físicas.
Lo que pasa es que, digo yo, a lo mejor las empresas, por el simple hecho de ser una empresa, puede aportar mucho más fondo a Cruz Roja de lo que puede hacer una persona.
Correcto, ¿no? Eso también sí ocurre. Es decir, no es lo mismo lo que aporta una persona física que una empresa, eso también es verdad. Pero es en menor medida, ¿vale? El importe es mucho menor en el global de empresas que el de personas físicas.
¿Cuál es la diferencia entre socio y voluntario, José Antonio?
¿Qué diferencia hay?
Sí.
Pues bueno, que el voluntario presta su tiempo pues para poder seguir mejorando la institución y poder ayudar a las personas que lo necesitan, pues de alguna manera con su trabajo de manera gratuita. Y el socio pues nos aporta sus ingresos para que también el voluntario pueda estar ofreciendo esa ayuda. Es decir, son los dos igual de necesarios y es el complemento perfecto y es lo que define realmente a la Cruz Roja.
Hombre, entiendo que para cerrar el círculo, ¿no?, lo ideal sería un voluntario que a la misma vez es socio, ¿no? Eso sería perfecto.
Que también
que
existe.
Los habrá,
es decir,
claro.
Los habrá y muchos. Es decir, la mayoría de las personas que son socios, y no solo eso, sino que la persona que es voluntaria, muchas veces nos buscan socios para poder, claro, porque conocen bien la institución y saben cómo venderla mejor, por decirlo de alguna manera,
claro,
lo que hacemos. Entonces, muchas veces no traen a muchas personas para hacerse socios de la institución.
Necesitamos más gente que diga sí. Es la campaña que ha lanzado Cruz Roja. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere colaborar con esta organización, que sabemos perfectamente, porque además las cuentas son muy transparentes y conocemos perfectamente cómo trabajan, ¿qué tendría que hacer?
Pues mira, simplemente meterse en la página www.necesitamosunsi.org y ahí es muy sencillo los pasos que nos dan para poder hacerse socio, o en la calle escuchar a cualquiera de nuestros chicos que estamos pues continuamente pues intentando que la gente nos escuche para explicarle lo que hacemos y si quiere de alguna manera participar como socio.
¿De cuánto es la aportación?
Perdón.
¿La aportación? ¿De cuánto puede
la
ser?
No sé, mira,
en diferentes escalas.
Se puede colaborar con un mínimo de 36 euros al año, es decir, 3 euros al mes que puede ser dividido. Si lo quiere dividir al mes, 3 euros al mes es el mínimo para colaborar con Cruz Roja. Prácticamente nada para... Quien quiere participar no deja de participar por lo que tiene que aportar.
3 euros al mes son 3 cafés al mes.
Exactamente.
Exactamente. Y el máximo es...
El máximo no, aquí no hay máximo.
Aquí no hay máximo, por supuesto que no. Oye, ¿me puedes contar una curiosidad? No sé si lo puedes decir así en antena, ahora que no se escucha a nadie. ¿Cuál es la empresa que más aporta? ¿Te atreves a decirlo?
¿De Canarias?
Sí.
No, hay muchas, hay muchas que aportan. Es decir, te podría decir muchísimas, pero todas las grandes empresas canarias, gracias a Dios, nos aportan prácticamente lo mismo. Es decir, no te podría decir una porque no, pues todas más o menos aportan prácticamente lo mismo. Y muchas además aportan no solo económicamente, sino también nos aportan en especie, que también que nos ayudan, sí, que nos ayudan en eso un montón, pues, porque al final es prácticamente lo mismo, porque así no tenemos que nosotros comprar la comida para poder darla, por ejemplo, a los usuarios.
Pues larga vida, Cruz Roja, necesita gente que diga, sí, fíjense ustedes, por 3 euros al mes, ¿eh? 3 euros al mes. ¿En qué se gasta usted 3 euros al mes? Decimos en 3 cafés, pero seguramente habrá otro gasto también muy irrisorio, ¿no? Puede colaborar, puede hacer una gran causa, porque insistimos, un bien local genera un bien, logra un bien general, un bien completo. José Antonio Caballero, responsable de captación de fondos de Cruz Roja Las Palmas, gracias por atendernos. Un abrazo, que tenga mucha suerte con esta campaña.
Un abrazo, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria, con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
El consorcio llega a Gran Canaria. Más de 4 décadas de éxitos y grandes canciones. El consorcio. Un concierto cargado de historia, con las voces de Amaya, Iñaki y Carlos. Desde Mocedades a El Consorcio. 19 y 20 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tu localidad en entradas.com y taquilla del auditorio. El Consorcio en concierto.
Patrocina COPE Gran Canaria.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Vamos a hablar de nuestra querida amada y cómo sufrimos, ¿verdad? Tanto si ganamos como cuando perdemos, evidentemente, pero cuando ganamos, pues también sufrimos durante los 90 minutos. Vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y charlamos con el director de un maravilloso, fantástico documental. No se lo pierdan, Tardes de Gloria. Saludamos a Gustavo Socorro, el director de este documental. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Oye, sorprendido por el exitazo que has logrado ya no solo aquí, en Canarias, sino también fuera de nuestras fronteras, incluso cuando lo presentaste en Madrid.
Sí, la verdad que muy contento, y eso es fruto de un trabajo de muchos, para todos, y especialmente de la importancia y el cariño que se le tiene a la Unión Deportiva Las Palmas dentro y fuera del archipiélago.
Te has dado cuenta de eso, ¿no? De que hay mucha gente fuera del archipiélago que quiere mucho al equipo.
Es una cuestión, yo creo que hasta creo que había una estadística por ahí que decía que era el segundo equipo preferido de la afición, ¿no? Uh-huh. En muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Es tremendo el cariño que se le tiene, ¿no?
Oye, ¿y qué es lo que te ha comentado los aficionados que han ido a la proyección, ¿no? Que se ha realizado en diversos lugares, prácticamente no en todos, pero sí en muchos puntos de Canarias. ¿Cuál es ese apego que tiene con el equipo amarillo y por qué?
Pues básicamente eso, que va a cumplir lo que es esa función de utilidad, ¿no? Que sirva como soporte para aquellos que no conocen la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, pues se puedan aproximar a ella, y aquellos que ya sí tienen conocimiento de la misma, pues la puedan redescubrir, ¿no? A través de sus protagonistas. Una producción muy compleja que ha llevado aproximadamente 2 años a hacerla, y hemos estado rodando en distintos escenarios de España y fuera de España, ¿no? A través de sus protagonistas directos, ya bien sean directivos, ya bien sean jugadores, periodistas destacados de la COPE, por ejemplo. Tenemos a Paco González y a Pepe Domingo Castaño, que nos dan su punto de vista sobre la historia de la Unión Deportiva Las Palmas y el papel tan importante que tiene como clásico del fútbol español.
Uh-huh. Jugadores como Germán Débora, Valerón, Brindisi, Quique Wolf, el gran Coque, Contreras. ¿Te quedó magua de haber entrevistado a alguien, pero por circunstancias de la vida ha sido imposible?
Hombre, es una cuestión de espacio temporal. Condensar la historia de un gran club con la Unión Deportiva Las Palmas en 80 minutos, 75 minutos, no es una tarea sencilla. Entonces, a veces se producen pues exclusiones porque hay que seleccionar contenido. Y entonces, yo creo que todos los que han formado el feliz presente de la Unión Deportiva Las Palmas son todos aquellos que han formado directo o indirectamente parte de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, bien jugando en el primer equipo, bien entrenando, bien dirigiendo, o incluso el papel tan importante que han tenido los medios de comunicación a lo largo de la historia de la Unión Deportiva, ¿no? De ahí que, evidentemente, son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿no? Por una cuestión de tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Tienes material incluso para realizar un segundo? O quizá no,
digamos. Por supuesto que sí, para una serie de televisión. Sí, sí.
Para una serie de televisión incluso, ¿no?
Sí, sí, pero muchísimo material bruto, ha sido una barbaridad. Ya digo, 2 años de rodaje, hemos estado en Argentina, en Buenos Aires, en Madrid, después un material de archivo muy importante de la época de tanto de la fundación como de la época de Germán, Tonono, Guedes, Gilberto Martín, todo aquel equipo del subcampeonato de la época de los argentinos, y contar especialmente que ha tenido un papel muy activo y muy importante la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que ha apoyado el proyecto en un primer momento a través de su consejo de administración, su primera plantilla y su presidente, ¿no?
Oye, ¿de qué te has percatado a medida que ibas haciendo este documental? Bueno, y sobre todo cuando ya lo terminaste, ¿has aprendido algo que no sabías de la Unión Deportiva Las Palmas? O entiendo que también has adquirido conocimientos que ni siquiera sospechabas del equipo amarillo.
Sí, por supuesto. Sobre todo una cosa que me sorprendió es el complejo engranaje que es un club de fútbol a los niveles que hoy es la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que cualquier pieza tiene un sentido, ¿no? No solamente lo que vemos en el terreno de juego, a los jugadores, lo visible, sino detrás lo que es la parte administrativa, incluso el equipo médico que con el que cuenta, de HPS, etcétera. Es decir, para que todo funcione como un reloj, ¿no? Y eso yo creo que a través de la película pues ayuda un poco a descubrir, ¿no? Que también creo que es de utilidad. También quisiera dar las gracias tanto evidentemente a las instituciones y los patrocinadores que han hecho posible la película, pero también al papel tan importante que ha tenido la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? En colaboración con Atlasley, ¿no? Para hacer posible esta película, ¿no?
¿Es lo que tenías en mente? Es decir, uno sabe que uno tiene un proyecto, lo tiene pensado en la cabeza y después cuando lo empieza a materializar, a lo mejor le falta algo, no sale igual. ¿El resultado final coincide exactamente con lo que tú tenías en la cabeza antes del trabajo de preproducción?
Hombre, yo creo que todo en la vida es mejorable y sobre todo el padre de la criatura, pues siempre que revisa la obra dice, hombre, pues esto quizás... Pero yo creo que en líneas generales cumple lo que te comentaba, Javier, la finalidad de utilidad, el de soporte, incluso narrado, creo yo, con un cierto encanto, una cierta belleza, que sirva para poner en valor la riqueza paisajística, cultural e incluso en valores, ¿no?, que tiene la isla de Gran Canaria para los ciudadanos que lo vean en el exterior, ¿no? Uh-huh. Como, por ejemplo, se utiliza en la película como eje vertebrador figuras tan importantes como Germán Débora y Juan Carlos Valerón, porque para mí también aunan lo que es ese perfil de lo que es el canario, ¿no? La limpieza en el juego, la honestidad, el valor de canariedad, el fútbol canario, tan importante como precursor de ese tiki-taka que luego lo puso en práctica equipos de Pep Guardiola, de Luis Aragonés, del propio Vicente del Bosque, que también es invitado en la película, ¿no?
Bueno, ha sido rodado en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Londres, por ejemplo, y ahora se lleva a la gran pantalla, supongo que ilusionadísimo, ¿no?, por ese estreno, sí, que se va a hacer en el Monopol.
Muy contento, porque ahora los aficionados pues pueden ver en pantalla grande pues este equipo, ¿no?, que una de las cosas que he descubierto, Javier, es eso, que la isla de Gran Canaria es muy difícil entenderse la isla de Gran Canaria sin la Unión Deportiva de Las Palmas. Es un sentimiento que yo creo que la ciudad se para cuando juega el equipo.
Será el 24 de febrero, estarás ahí, ¿no?
Sí, el 24 de febrero hasta el 2 de marzo de forma improrrogable. Eso sí es el acuerdo que se ha llegado con el exhibidor, ¿no? Entonces, en ese periodo va a haber 4 sesiones diarias y yo creo que hay tiempo más que suficiente para poder ver lo que es el trabajo, ¿no? Después el plan de difusión pues contempla televisiones en, si Dios quiere, de todo el mundo, ¿no?
De una última pregunta, te voy a insistir sobre otra que te hice antes, esa entrevista que no pudiste hacer por cosas de la vida. A mí se me viene a la cabeza Juanito Guedes, por ejemplo.
Por supuesto.
Y otros también, ¿no? Eso supongo que ahí sí que te habrá quedado magua, ¿no? Pero al fin y al cabo es imposible hacerla, ¿no?
Es que es muy difícil. Es muy difícil y testimonios incluso de personas en vida, ¿no? Son auténticos testigos vivos de la realidad. Por ejemplo, un peso importantísimo tiene la película, para mí un testimonio muy valioso, el de Pascual Calahuí, sí. Que es el, se puede decir, uno de los... o el decano de los periodistas deportivos de Canarias, ¿no? Hoy con sus 91, 92 años, ya veremos en la película cómo lleva el hilo conductor, con una lucidez, con una belleza en el lenguaje, a la hora de plasmar lo que es la realidad del equipo, que yo creo que va a gustar al espectador.
Bueno, con Pascual la verdad es que diste en el clavo, igual que también prácticamente con todo el documental, porque la verdad es que es maravilloso y sobre todo muy emocionante, ¿eh? Y uno de repente vuelve a tener ese amor que siempre ha tenido, ¿no? Pero cuando acaba el documental empieza otra vez como un amor de juventud, ¿no? Con la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que son sensaciones encontradas, ¿no? Son sensaciones que uno ni siquiera sabía que tenía una vez que ves este documental. No se lo pierda, Tardes de Gloria. ¿Cómo podemos visionarlo? ¿En el Monopol hay otra manera también de poder verlo?
No, en principio va a ser en exclusiva, lo tiene la exhibición Multicines Monopol.
Pues no se lo
pierda.
Después
se podrá ver en otras Islas Canarias, evidentemente.
Gustavo, felicidades por el trabajo
Muchísimas
realizado.
Gracias.
Te animamos a que sigas realizando trabajos audiovisuales porque parece ser que se te da, y si es sobre la Unión Deportiva Las Palmas o cualquier otra institución que nos llega tanto al corazón, pues bienvenido sea.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Gustavo. Nos quedan 10 segundos para la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta mañana viernes, por fin. Sigan disfrutando de este maravilloso y único jueves. Adiós. Muy buenas tardes.